Hola, hoy nos metemos a fondo con la familia ChatGPT de OpenAI, que parece que bueno, ya no es solo un ChatGPT, no, hay como todo un abanico.
Sí, exacto. La cosa ha crecido.
Vamos a usar como guía un artículo de Manu Duque para ver qué hace cada modelo y sobre todo por qué hay tantos, o sea, cuál es la idea detrás.
Pues sí, vamos a desgranarlo.
A ver, el corazón de esto sigue siendo entender y generar lenguaje humano, ¿no?
Claro, esa es la base.
Pero la cosa ha evolucionado, sobre todo con el último, el GPT-4o. Ya no es solo texto. Hablamos de imágenes, voz, archivos. Es como pasar de una herramienta muy específica a, no sé, una navaja suiza digital, ¿verdad? Que sí analiza datos, que sí crea imágenes, genera voz, navega por internet, escribe código. Uf.
Totalmente. Y todo esto se apoya en la tecnología GPT, Generative Pre-trained Transformer. Lo de Transformers es clave. Es esa arquitectura que, bueno, es muy buena captando el contexto, las relaciones en los datos. Da igual si son palabras, píxeles, sonidos.
Entiendo.
Y OpenAI lo que ha hecho es refinarla para crear estos modelos más especializados.
Vale, pues empecemos por el más nuevo, GPT-4o. Esa O es de Omni, ¿no? Porque lo pilla todo.
Correcto, viene de Omni. Y lo que cambia el juego es que es multimodal nativo.
Nativo, o sea, ¿qué quiere decir eso exactamente?
Pues que procesa texto, imagen, audio, video, todo dentro de una única red neuronal. No son como modelos distintos pegados uno al otro.
Ah, vale, no es un apaño.
Eso. Y la diferencia práctica es enorme. Interacciones mucho más fluidas, más naturales. Piensa en la velocidad de respuesta en audio. El artículo habla de 232 milisegundos. Y en soporte para más idiomas.
Suena muy potente, la verdad. ¿Y este ovni, para qué se usaría más? O sea, en el día a día.
Pues ideal para tareas cotidianas que necesiten esa flexibilidad, ¿sabes? Brainstorming, resúmenes que mezclen cosas, redactar correos, contenido creativo.
Ya.
Es como el más versátil para un usuario normal, un profesional que quiera un todo en uno.
Entendido. Y aquí encaja lo de aclarar lo de GPT 4.5, ¿no? Que
Sí,
fue como
sí.
un rumor.
Exacto, fue una especulación, se hablaba de mejoras intermedias, pero GPT-4o es el salto oficial. No hubo un 4.5 como tal.
Vale, aclarado. Pero claro, tanta potencia, supongo que tendrá un coste, ¿no? Y si necesitas algo más ligero, ahí entran los minis, ¿verdad?
Justo, ahí está O4 Mini, o sea, GPT-4 o Mini. Es una versión pensada para ser más rápida, más ligera y, bueno, más económica.
Ajá.
Sacrifica un poco de la potencia bruta del 4O, pero claro, gana en eficiencia.
¿Y eso en qué tipo de tareas se nota? Casos de uso.
Pues piensa en tareas técnicas rápidas, donde la velocidad y el coste importan mucho. Consultas de ciencia o mates sencillas, ayudar con trozos de código.
Vale.
O para bots de atención al cliente, los típicos de preguntas frecuentes, funciones de autocompletado, análisis de texto, así. Básicos. Es la opción si los recursos son limitados o la tarea no es súper compleja.
Entiendo, es un equilibrio. Menos capacidad de razonar a fondo, pero más ágil y barato.
Eso es. El trade-off es ese.
Y creo que había otro, ¿no? Un punto intermedio. O4 Mini High.
Sí. GPT-4o Mini High. Ese busca justo el equilibrio. Es más potente y preciso que el mini normal, pero sin llegar a la complejidad ni al coste, claro, del GPT-4o completo.
¿Y este para qué?
Pues aquí ya hablamos de tareas técnicas que necesitan un poquito más de detalle. Depurar código más complejo, resolver problemas de matemáticas más avanzados, dar explicaciones científicas detalladas.
Ajá.
Cuando necesitas un poco más de cerebro que el mini básico, pero quizá no toda la parafernalia multimodal del 4O grande.
Qué interesante cómo lo segmentan, ¿eh? Pero bueno, no todo es GPT-4o y sus minis. ¿Qué pasa con los modelos anteriores? El que usa mucha gente en el chat GPT gratuito, por ejemplo.
Ese sería O3. Es el nombre interno que usa el artículo para GPT 3.5 Turbo. Y ojo, sigue siendo súper relevante.
¿Ah, sí?
Sí. Aunque esté más centrado en texto, es muy robusto para tareas complejas o que necesiten varios pasos. Elaborar planes detallados, analizar documentos largos, escribir código extenso. Si no necesitas sí o sí la multimodalidad, sigue siendo un caballo de batalla excelente.
Vale, no hay que descartarlo. Y mencionan también un O1.
Sí, el O1 parece ser una versión base de GPT 3.5, pero muy optimizada. A veces la llaman modo profesional. Aquí la prioridad es máxima velocidad, eficiencia y bajo coste.
¿Orientado a?
Pues a tareas de productividad, flujos de trabajo rápidos, resúmenes superveloces, borradores de email, automatizaciones sencillas. En entornos profesionales, donde, bueno, la velocidad es lo más importante, más que la capacidad máxima de razonamiento.
Entonces, resumiendo un poco, lo que vemos es una estrategia muy clara por parte de OpenAI, ¿no? No es una única IA para todo, sino como un espectro de modelos.
Exacto.
Hay uno para casi cada necesidad y presupuesto. Desde el usuario que usa la versión gratuita, hasta desarrolladores o empresas que necesitan optimizar costes o rendimiento para tareas muy, muy específicas.
Precisamente. Es una adaptación al mercado. Reconocen que no todas las tareas necesitan el modelo más potente y, por tanto, más caro. Se trata de ofrecer la herramienta adecuada para cada trabajo, ni más ni menos.
Recapitulando entonces, la familia ChatGPT se ha diversificado un montón. Tenemos el potente y multimodal GPT-4o, luego sus variantes mini optimizadas para distintos niveles de tareas técnicas y no nos olvidamos de los fiables y eficientes modelos basados en GPT-3.5 como O3 y O1. La tendencia clara es ir hacia la multimodalidad integrada, eso parece, pero sin dejar de lado la especialización para tareas concretas.
Hacia modelos que entienden y combinan tipos de información tan diferentes de forma nativa. ¿Qué puede pasar?
¿A qué te refieres?
Pues, ¿qué ocurrirá cuando estos distintos expertos de IA, cada uno en lo suyo, empiecen a colaborar entre ellos? De forma autónoma para resolver problemas que hoy ni nos imaginamos. Podría abrir puertas increíbles, claro, pero también plantear dilemas éticos o desafíos totalmente nuevos.
Uf, una reflexión potente para cerrar, sí señor. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de los modelos ChatGPT. Hasta la próxima.
Un placer. Hasta pronto.